Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Parecía que el día iba a ser mucho más tranquilo después de que el sindicato de maquinistas, EMAF, Comisiones Obreras y UGT alcanzaran un acuerdo con el Ministerio de Transportes para poner fin a la huelga ferroviaria. Pero no ha sido así, no ha sido tranquilo en algunos puntos de nuestro país. Hay otros tres sindicatos minoritarios que no han firmado ese acuerdo. CGT, Sindicato Ferroviario y también Alferro. Y mantienen la huelga para hoy y también para mañana miércoles, como estaba previsto. Así que hoy ha habido retrasos y cancelaciones en estaciones de tren de Galicia, Zaragoza o Málaga, entre otras. Son muchos los pasajeros como Luis que, por sorpresa, se han encontrado esta mañana sin tren en el que viajar. En su caso, tenía que llegar a Vigo para acompañar a su hermana en una intervención médica.
Recibo unha mensaxe de Renfe dicíndome que ese tren está anulado e non me garante ningún tipo de alternativa. Eu estou pagando impostos, supoño, para que o público funcione. Non só non funciona, sino que ademais me ocasionan máis gastos.
Además, salvo en el País Vasco, no hay servicios mínimos porque el Ministerio de Transportes los ha levantado ante el acuerdo con la mayoría de maquinistas. Lo cierto es que el caos ferroviario, sumado a la no circulación del AVE Madrid-Sevilla, debido al accidente de Adamuz, también comienza a afectar al sector del turismo. De hecho, los hoteles calculan ya una caída de las ventas de hasta el 30%. A todo esto, el Gobierno acaba de aprobar una ley para evitar que las empresas suban de manera desorbitada los precios, precisamente de billetes de tren, avión u otros servicios cuando haya una situación excepcional o de emergencia. Esta medida se aprueba tras el caos que se ha generado a raíz del accidente de tren en Adamuz y que ha disparado el precio de los billetes, por ejemplo, de avión o de alquileres también de coche. Así, debido a esta medida, los precios cuando se declaren situaciones de emergencia o aquellas que considere el Ejecutivo que son excepcionales, no podrán subir más de un 50% respecto al precio medio de los 30 días anteriores ni superar tampoco el máximo que tenían antes de la crisis. Y más cosas. La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que se presentará al debate de investidura para intentar ser reelegida, aunque todavía no tiene asegurados los apoyos de Vox necesarios para gobernar. Guardiola dice que quiere desbloquear la situación y formar un gobierno estable.
Que deberían ser lo de menos. Lo más importante son las políticas. Y lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox.
La fecha límite para celebrar el pleno de investidura es el próximo 3 de marzo y, si no, los extremeños tendrán que volver a las urnas. Esta mañana la actriz Elisa Mulia ha dicho que continúa con su demanda contra Íñigo Errejón. Lo hace después de que la semana pasada anunciaba que la retiraba por sentirse, decía, muy sola y por problemas de salud. Esta mañana justificaba su cambio de opinión en medio de una gran expectación en los juzgados de Plaza de Castilla.
El juez ha procesado a esta persona, se ha demostrado que mi denuncia no es falsa y me parece terrible que ahora con el escrito de fiscalía con mi retirada lo puedan utilizar para acusarme a mí de testimonio falso. ¿Podemos? Cuando mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y esto me parece vergonzoso. Y voy a ir hasta el final. Ahora sí que sí voy a ir hasta el final.
Elisa Mulia ha criticado duramente a la decisión de la Fiscalía que pedía la absolución del político, mientras que la defensa de Errejón solicita el archivo del caso. Hoy en la tarde vamos a hablar con el abogado de Elisa Mulia, con Alfredo Arrién, con el que vamos a intentar entender todos estos giros de guión en el caso Mulia-Errejón. Y la presencia de animales salvajes en las ciudades es cada vez más común. ¿Has tenido algún encuentro inesperado con un animal? ¿Un jabalí, un ciervo, un lobo, zorro, oso? ¿Alguno inesperado que se te ha metido en casa o se ha cruzado en tu camino? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué miedo, qué susto, pero es que estas cosas pasan.
Buenas tardes. Pues mi señora y yo hace un par de años estuvimos en la hospedería Santa Cruz, en el Valle de los Caídos, y resulta que una de las noches, cuando subíamos hacia arriba, nos pegamos un susto grandísimo porque se nos cruzó un ciervo, no sé lo que era, pero era grandísimo, vamos, yo le vi más que la sombra, se nos cruzó y tuve que pegar un frenazo en una de las curvas esas, que casi nos salimos. Buenas tardes.
Bueno, el ciervo muy bonito, pero de lejos mejor, ¿eh? Hoy encuentros mejor. Inesperados con animales salvajes en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Pendientes del césped de Vallecas para el Rayo Atlético.
No se jugó el Rayo Oviedo. Este domingo hay un Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Sigue lloviendo en Madrid y el césped no sabemos si va a aguantar. Todavía no hay una decisión final. Es una de las grandes preocupaciones del fin de semana saber si se va a jugar el Rayo Atlético en Vallecas. La pregunta a Fouto es ¿qué plazos hay para saber si se juega o no allí?
Bueno, la Liga inspecciona a diario el césped de Vallecas recién resembrado con su ingeniero Pedro Fernández Bolaños, que es el encargado de medir la calidad de los terrenos de juego de la Liga. El Rayo es optimista en que el partido del domingo ante el Atlético de Madrid se pueda jugar en su estadio, mientras que la Liga es más precavida y antes de que termine la semana se tomará una decisión. En caso de que no se pueda jugar el domingo, el Rayo tendrá que buscar un campo alternativo, Getafe o Leganés, posibles opciones.
Esta mañana el presidente de la AFE, de la Asociación de Futbolistas, David Zaganzo, mirando a la Liga.
Es cierto que el campo de Tico Madrid podía estar en malas condiciones, pero es que el del Rayo Vallecano Oviedo era impracticable. Acaban de poner el césped, pero ahí veo la pasividad de una liga que estaba buscando que fuera la mejor liga del mundo, que sea la mejor liga del mundo, y en estos pequeños detalles es donde yo creo que se nos ve un poco el cartón, por así decirlo.
Esta mañana Román Ruiz ha estado a pie de césped en Vallecas. ¿Cómo está la hierba de Vallecas, Román?
Pues el Rayo ha vuelto a ejercitarse en la ciudad deportiva a la espera de la puesta a punto de este césped en Vallecas. Hemos estado en el estadio en el que están trabajando para que esté listo para el domingo y que ahora mismo tiene un cuarto del terreno de juego tapado con una lona. El resto del campo parece no estar en malas condiciones, pero claro, sigue lloviendo en Madrid y en el club todavía es una incógnita si se podrá disputar el Rayo Atleti.
Todavía no se sabe cuándo se va a jugar el Rayo Vallecano Oviedo. Una de las preguntas, Pablo Acebo, es si el Oviedo ya ha podido hablar con Martín Presa.
No hay contestación todavía, Corro, del Rayo. Presa no le coge el teléfono al Oviedo desde el sábado, que le llevan llamando. Y ahora lo que está esperando el Oviedo es la contestación de la federación a las dos peticiones que le ha hecho. Uno, o que le den los tres puntos, o dos, que el partido se juegue esta semana a más tardar el jueves. Bueno, a esta hora, nada de nada. Y hoy, ojo, Corro, la rajada de uno de los capitanes, Dani Calvo, hablando de liga adulterada.
Un atropello prácticamente para nosotros, para el club, para los jugadores y para los aficionados. Poco chiste, un poco circo esto para hacer primera división y presumir la mejor liga del mundo. Con la situación de no poder jugar, hay gente o a jugadores que mentalmente le puede pesar esa situación de verse más distanciado de la zona de salvación. Esa adulteración no es justa, o sea, por eso mismo queremos que el partido se juegue. Si no se pueden conseguir los tres puntos, queremos que se juegue lo más rápido posible.
Es semana de semifinales de la Copa del Rey. Mañana es el derbi vasco. El jueves el Atlético de Madrid-Barcelona. La preocupación en Barcelona, Elena Condis, es el estado de salud de Rafinha.
Hoy aún no entrenado. Su presencia en el Metropolitano se complica. Anoche el propio Rafinha ya advertía que llegaba muy justo por esa pequeña lesión en el abductor que no le permite rendir al 100%. A Flick le preocupa mucho el estado físico del brasileño. Recordemos, estuvo 2 meses de baja con 2 recaídas por las prisas. Por volver, Rafinha lleva una semana fuera, la pronosticada, tiene ganas de reaparecer, pero ante los medios ya dejaba entrever qué seria duda este jueves.
Estoy mejor, estoy cada día mejor.
¿Pero no lo tienes claro aún?
No estoy 100%. Vamos día por día a ver si estoy bien, sí, pero esperamos. Sí, hay opciones, pero esto depende, ¿no? Lesiones no sabemos cómo va. Yo no voy a dar un partido porque al final después te doy un partido y no llegan a este partido, seguramente me hablarán algo. Estoy intentando recuperar el más rápido posible para estar en el campo más rápido.
El Atlético de Madrid se entrena esta tarde. ¿Con qué preocupaciones, Javi Gómez?
A las 5 en Majadahonda, Corrochano, pendientes de la mejoría de Pubil y de Nico, que no jugaron ante el Betis en Liga, uno por indisposición en el calentamiento, el otro por molestias musculares. Cardoso parece descartado, aunque no hay de momento parte médico, mientras que Barrios seguirá de baja por su lesión. El partido clave en la temporada rojiblanca tan solo cuenta con 2.000 entradas por vender.
El socio Laporta se ha despedido esta mañana de su plantilla.
Estos 5 años... he tenido el privilegio de ser presidente y yo creo que nos ha salido bien gracias a vosotros, a los que os he tenido durante estos 5 años y sobre todo estos 2 últimos años. Por lo tanto, muchas gracias y visca Barça.
El aplauso de la plantilla es una de las imágenes de la mañana, Víctor Navarro.
El expresidente llegaba acompañado de Enric Masip a la ciudad deportiva 3 horas y 28 minutos en el interior para verse con los primeros equipos masculino y femenino de fútbol, con las secciones de básquet, balonmano y hockey, para despedirse de todos ellos esta temporada. Aspira a su cuarto mandato y a verles de nuevo a partir del 1 de julio. Destaca ese discurso de agradecimiento de Laporta a la plantilla de Flick, con todos sentados escuchando atentamente. También ha tenido unas palabras hacia ellos un presidente Yuste, que está muy orgulloso de asumir el cargo.
Orgulloso de poder tener esta oportunidad.
unos meses y con el deseo de continuar todo lo que se está haciendo también y darle las máximas alegrías a todos los socios y socias culés.
Más noticias de césped. Se ha quejado Griezmann, se ha quejado Coque, pero el Atlético dice que el césped del Metropolitano está bien. Antonio Ruiz.
Según pudo saber la cadena COPE de fuentes del club, el estado del césped del Metropolitano no está mal y así lo hacen constar en cada informe que la Liga solicita a los equipos que juegan de local delante de cada partido. Sí reconoce el Atlético que las inclemencias meteorológicas que ha sufrido Madrid en las últimas semanas, frío, lluvia e incluso nieve el día del Bodoglin, han impedido que se pueda llevar a cabo el tratamiento y cuidado habitual. Pero el césped, además, es nuevo porque se cambió en noviembre y no ven ninguna razón para tener que cambiarlo de nuevo.
Noticias en el Real Madrid. La está rompiendo en Francia, en Madrid, pero que nadie tenga preocupación porque ha dicho su agente Dani Gil que vuelve al Real Madrid.
Sí, porque se está hablando mucho estos días en Francia. Si Hendrik podría seguir en Lyon más allá de este próximo verano, visto el gran impacto que ha tenido, con 5 goles y 1 asistencia en 6 partidos, pero su representante ha sido contundente. Thiago Freitas ha dicho en declaraciones a Ismael Mahmoud para el diario Win-Win que no hay opción de compra por parte del Olympique de Lyon y que Hendrik volverá al Real Madrid cuando acabe la presente temporada.
Hendrik goes to Lyon.
Hendrik va a Lyon en calidad de cedido por 6 meses y se ha decidido que volverá al Real Madrid. No hay ningún misterio al respecto. Es una cesión sin opción de traspaso definitivo. Y Hendrik volverá. No puedo predecir lo que sucederá la próxima temporada. Pero puedo decirles que al final de esta temporada volverá a ser jugador del Real Madrid.
Vuelve a ser semana limpia para el Real Madrid, que prepara el partido contra la Real. ¿Con qué noticias en el primer entrenamiento, Melchor Ruiz?
Será encuentro que se disputará el sábado en el Bernabéu, partido en el que Arbeloa va a recuperar a Vinicius tras cumplir partido de sanción y posiblemente también podría hacerlo con Ferland Mendy. Sigue siendo baja para ese encuentro Militao, Bellingham y Rodrigo. Por su parte, Mastantuono hoy ha trabajado con los fisios al margen del grupo para tratarse de ese golpe sufrido en el muslo izquierdo en Valencia. Se espera que mañana pueda trabajar ya con el grupo. El objetivo que se ha marcado el Real Madrid es poder hacer pleno de 5 victorias en este mes de febrero para confirmar la mejoría del equipo y seguir con opciones tanto en Liga como en Champions.
La Real tiene antes las semis de Copa. Mañana juega en San Mamés frente al Athletic de Bilbao. ¿Qué noticias hay en el equipo de Valverde, José Ángel Peña?
El equipo rojiblanco va a realizar esta tarde a las 6 una última sesión de preparación en Lezama. A la espera de ese entrenamiento, el técnico rojiblanco sabe que no podrá contar con el sancionado Paredes. Y salvo sorpresa mayúscula, también se sumarán a la lista de bajas Vivian, Berenguer y Yuri. Para lo que sí habrá que esperar a la convocatoria es para saber si Valverde podrá recuperar a Sanzet, que ayer se ejercitó con el grupo.
En la Real tenemos lista de convocados, Marco Antonio Sande.
Lista de 24 en la Real. Matarazzo podrá contar con Brais Méndez, que no está sancionado en Copa y vuelve al lugar de la polémica arbitral donde fue castigado con 2 partidos por una discutida agresión a Paredes. El técnico norteamericano descarta a Carrica y no recupera ningún lesionado. No quiere freno de mano en San Mamés.
No vamos allí con un freno de mano. Si vas allí de una manera muy cautelosa o con mucha precaución, existe el peligro que no seas suficientemente competitivo para aguantar la presión de San Mamés. Jugamos con un rendimiento máximo mañana.
Enseguida, noticias de la Liga.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estarás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
En el final de jornada, el Villarreal goleó al Español.
El balón centrado, busca Buchanan, remata, Vicautache, gol. ¡Gol!
4-1 le ganó. Atención porque el Villarreal está empatado a puntos con el Atlético de Madrid. Juan Igual.
Volvió a ganar el Villarreal Corro tras varias jornadas sin hacerlo y lo hizo ayer casi sin despeinarse, sin hacer un gran partido, pero eso sí con una gran versión de Nicolás Pepe y el desequilibrio de Moleiro, que ya lleva 9 goles en Liga. Suma 45 puntos y empata en la tercera plaza con el Atlético de Madrid. Marcelino reconoce el mérito que tiene estar tan arriba a estas alturas de la Liga.
Estamos orgullosos de sumar a estas alturas de competición 45 puntos. Hace 2 años que vine aquí, nos sumamos 42 en la jornada 32. Entonces, veníamos de una racha malita, que no queríamos, pero el fútbol es así. Es difícil mantener un ritmo tan altísimo durante toda la temporada.
El español Quique Iglesias sigue siendo sexto, pero está a la baja.
Ya son 4 derrotas seguidas en Liga, los jugadores pierden todos los duelos y ni la excusa de otro arbitraje tendencioso sirve para justificar el peor momento del español en la era Manolo, pese a, como dice, ser sextos. El entrenador, tocado pero no hundido, habla de resetear desde ya mismo porque si no, no le ganan a nadie.
Ya es nuestra, que intenta...
El mensaje lo tenemos que mandar nosotros en el campo, como hicimos en la segunda vuelta del año pasado, que era una situación mucho más complicada que esta y la sacamos adelante. En la primera vuelta hemos competido muy bien y tenemos que volver a esta versión. Y el mensaje que tenemos que enviar nosotros es en el campo, no podemos esperar que lo envíe la gente, ni mucho menos. La gente siempre ha estado apoyando al equipo, no le podemos pedir nada más, al contrario. Los que tenemos que dar un paso adelante somos nosotros ahora para conseguir girar la situación.
Dos grandes en apuro, el Sevilla y el Valencia. El Sevilla está a 3 puntos del descenso. Víctor Fernández.
En el Sevilla se han encendido todas las alarmas, hasta el punto que los Viris han anunciado una paz momentánea para acudir al rescate de Matías Almeida. Se van a olvidar de las críticas a los directivos hasta final de temporada. Almeida está en el foco de las críticas, pero el club tiene muy claro que se la va a jugar con el técnico argentino. La última mala noticia es la lesión de Oso. Ha sufrido una rotura en el gemelo que lo tendrá 1 mes fuera de los terrenos de juego.
El Valencia también en problemas, solo a 1 punto del descenso, Hugo Ballester.
Son 3 derrotas consecutivas que han vuelto a poner al entrenador en el ojo del huracán, con el Valencia solo 1 punto y 1 puesto por encima del descenso. A pesar de la sentencia de Mestalla, Corberán sigue teniendo el respaldo de la ejecutiva y solo 2 malos resultados ante Levante y Villarreal podrían hacer que diera un paso a un lado. Vienen días complicados, la situación es dramática y nadie lo oculta, tampoco el capitán del equipo.
Estamos jodidos y fastidiados.
Semana muy dura para nosotros, donde teníamos mucha ilusión puesta y donde hemos perdido los 3 partidos. Esa es la realidad. Semana muy dura para nosotros y bueno, no queda otra que rehacerse, queda mucha liga aún por delante y hay que superar este bache.
Noticia de mercado, el Girona tiene sustituto de Ter Stegen, Albert Díez.
Sí, el Girona mueve pieza tras la lesión del portero alemán y ha cerrado un acuerdo con Rubén Blanco, portero español, ex del Celta, que en las últimas temporadas ha estado en el Olympique de Marsella, rescindió hace unas semanas con el conjunto francés. Por cierto, Alex Moreno estará 6 semanas de baja por una lesión en el sóleo.
Noticia de lesión grave también en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Ha sido un durísimo revés para el joven Jan Salas, quien se ha lesionado el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un entrenamiento. Acababa de regresar de la cesión del Córdoba, donde no jugaba. Arrasate le quería en el equipo y ahora llega este infortunio. Una temporada, desde luego, para olvidar para el prometedor centrocampista mallorquín.
El seleccionador español Luis de la Fuente ha concedido una entrevista a los compañeros de Dazón. Atención, habla sobre los porteros. Joan García.
Joan es un gran portero, grandísimo portero, de igual manera... Para ser justos, y me gusta poner en valor a todos los jugadores, pero realmente, insisto, hay que poner en valor a Unai Simón, con una trayectoria impresionante, David Raya, Alex Remiro, Robert Sánchez. Quiero decir que tenemos grandísimos porteros, grandísimos jugadores en todas las posiciones que nos demuestran el potencial futbolístico de este país, de nuestra selección. Y en la portería, pues exactamente.
Pero la preocupación, Santi Duque, son los que están lesionados.
Sí, ha sido en esa misma entrevista a Corro donde el seleccionador nacional no ha querido ocultar esa sensación que tiene, esa inquietud que tiene, sobre todo según avanzan las semanas, por la gran cantidad de lesiones que se están produciendo.
Lo que más me genera más un poco de incertidumbre, obviamente, es el estado físico de los jugadores, que puedan llegar todos en perfectas condiciones. Es situaciones que son incontrolables, se producen porque se produce el fútbol, tiene... esa actividad que yo digo siempre que es de máximo riesgo. Cuanto antes se produzcan las lesiones, más tiempo para recuperar. Lo que sucede es que hay lesiones de larga o media duración que algunos, desgraciadamente, va a ser irrecuperable. Esperemos que no se produzcan ninguna, ojalá, y que si se producen, que se produzcan, que sean lo menos posible.
En un momento, Fernando Alonso habla de su futuro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye,
¿Aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Varias noticias en segunda. Esta es alarmante porque Fouto se ha conocido la detención de un árbitro de segunda división.
Un árbitro de segunda investigado por un presunto maltrato a una prostituta en Asturias. El colegiado prestó declaración hace un par de semanas y posteriormente fue puesto en libertad. La federación, que tuvo conocimiento de los hechos en el día de ayer, aplicó su régimen interno y aparta de manera cautelar al colegiado de toda actividad federativa hasta que se esclarezca el caso.
En lo deportivo, Jaime del Olmo, el Racing sigue siendo el líder.
El Racing necesitaba sumar un punto contra el colista mirandés para recuperar el liderato de segunda y sumó los tres, pero lo hizo con ciertos apuros al final, dado que los de Anduba tuvieron varias acciones a balón parado cerca del área de Ezquieta que inquietaron a los 18.000 aficionados que veían cómo se podía escapar el triunfo. En todo caso, el Racing había tenido varias ocasiones de peligro, sobre todo en la primera parte, y fue merecedor de la victoria. Lo que importa ahora es mantener esa ventaja de 4 puntos respecto a la zona que está fuera del ascenso directo a Primera División.
Javier Pascual, hay varios equipos de segunda que se quejan de los arbitrajes.
Si corre, el primero en quejarse fue la Cultural, que poco tiempo después de su derrota en Málaga emitió un comunicado donde criticó el desigual trato arbitral después del gol anulado al conjunto leonés, que hubiera sido el 1-2. A estas quejas se suma también la iniciativa de la Federación de Peñas, que ha anunciado una protesta para el partido del sábado ante el Zaragoza, un Zaragoza que precisamente fue el segundo club en quejarse al expresar su tremendo malestar por la expulsión al Yamik en el partido del sábado ante el Eibar, y confirmaron que ha presentado un recurso y alegaciones por esa expulsión. Y por último, el Albacete solicita equidad en el trato arbitral tras las polémicas del domingo en Riazor.
Este es el CEO del Zaragoza, Fernando López, quejándose de la expulsión del Yamik.
Tras revisar las imágenes, queda claro que el jugador nunca tuvo una conducta violenta ni aplicó una fuerza excesiva ante el jugador rival. Estamos molestos con lo que esta decisión nos supuso durante el encuentro y preocupados con lo que nos podría suponer en el caso de que el Yamik se perdiera el próximo encuentro.
Noticia en Fórmula 1, Carlos Miquel, ya conocemos detalles sobre el futuro de Fernando Alonso.
Ayer lo comentamos en el partidazo de COPE y hoy ya tenemos las palabras de Fernando Alonso al respecto. El asturiano, si el Aston Martin AMR26 tiene muchas esperanzas puestas en el diseño de Adrian Newey y tiene alguna duda de ese cambio nuevo, ese motor nuevo y de que todo el equipo se ensamble. Sí, pasada la mitad de año, es un coche competitivo, Fernando Alonso puede alargar un año más su presencia en la Fórmula 1 y en Aston Martin. Algo así le ha dicho hoy a los compañeros de La Sexta.
No lo veo como última bala, lo veo con calma. Creo que la decisión de seguir un año más o no, pues vendrá dada por muchos factores, no solamente en la pista, sino también fuera de la pista. Pero bueno, me siento fresco ahora, me siento motivado, me siento con ganas de empezar. Si viésemos una mejora clara y una línea ascendente del equipo y ves que va todo en la dirección correcta, creo que tienes más posibilidades de hacer un año más que si ves que estás estancado, ¿no? Y que no mejora la cosa. Entonces, año por año, a tener un buen año, a disfrutar y lo que venga el año siguiente se decidirá sobre la marcha.
Juegos Olímpicos, Bruno Casar, buenas noticias para nuestras parejas de patinaje artístico.
Buena tarde, la de ayer para la delegación española, las parejas de patinaje artístico en danza rítmica, Olivia Smart, Team Dieck y Sofía Valyasaf Kasimov se clasificaron para lanza libre, mañana opción a medalla. Hoy saltaban a escena Marc Olel, Jaume Pueyo y Bernat Selle, se han quedado fuera de la pelea por medallas en esquí de fondo esta tarde, pendientes de Tomás Guarino, que debuta en el programa corto de patinaje artístico individual.
En baloncesto, Pilar Casado, noticias de equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan en la Euroliga.
3 citas para la tarde noche de hoy, 2 en la Basketball Champions League, 6:30 Nimburg La Laguna Tenerife, a las 8 el Anchalón Juventud y en la FIBA Eurocup a las 8 en el Príncipe Felipe, Casa de Monzaragoza, Dinamo Sassari.
Y en el Parra Center, batalla campal en Charlos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Pelea multitudinaria en el encuentro que enfrentaba a los Hornets y los Pistons, que acabó con 4 expulsados.
Musa Diabate y Miles Bridges en los Hornets y Jalen Duren y J.C. Stewart en los Pistons. Ahora falta por saber qué sanción le cae a cada uno. El encuentro acabó con victoria de los de Detroit para poner fin a la racha de 9 triunfos consecutivos de los Charlotte Hornets. Del resto de la jornada, destacar la victoria de los Cavaliers en Denver en el mejor partido de la noche y la de los Thunder en la cancha de los Lakers en un duelo sin Shai Gilgeous-Alexander y Luka Doncic, ambos ausentes por lesión.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano?
Estamos en la búsqueda esta semana, que te ha puesto muy musical,
sí,
de
bueno.
un grupo o un solista español sí. que participara en Eurovisión.
Representante de
Viendo
España,
que sí. viene el festival de Benidorm estos días, ¿no?
Sí, yo creo que empieza hoy ya, la primera semifinal, que no sé si voy a verla, pero bueno, algo me enteraré. Pero en cualquier caso, estamos buscando un representante de España en Eurovisión, que te dije que quedó bien, porque quedó entre los 10 primeros, y eso últimamente no es muy normal. Y la pista que te di es que es una edición, para los muy cafeteros, es decir, es una pista muy concreta para que la gente, si se quiere meterla, prácticamente va a saber qué representante estamos buscando de España. Fue una edición en la que los 3 primeros quedaron separados por 3 puntos. La última votación de Eslovenia fue decisiva, que fue el país último en votar, y el Reino Unido, Gran Bretaña, se llevó un rosco, 0 puntos.
0 puntos para Reino Unido.
Para los británicos, que es una gran noticia, efectivamente.
Eso es noticia. Bueno, has dado muchos datos para que sea muy friki que los hay de Eurovisión. Ha encontrado ya, localizado, cuál era el representante español. Mañana más pistas. Te mando un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Adiós.
Producto del partidazo, la conversación sobre la situación de Dani Carvajal.
¿Llegaron a compartir vestuario como futbolistas?
Sí, de hecho, compartían
posición, ¿no?
Sí, le sienta Carvajal.
De hecho, o sea...
¿Igual viene de ahí el tema?
Él está hasta... No, no.
¿Estáis hablando en serio?
No, yo pregunto, pregunto, no tengo ni idea.
No creo yo que Arbeloa tome una decisión, ahora pensando en los partidos del Madrid, de algo que sucedió hace 14 o 15 años sobre si uno le quitó el puesto.
Pero hay muchos oyentes que lo piensan, ¿eh?
Bueno, una vez que lo piensen, pero Arbeloa, o sea, no se va a pegar un tiro en el pie.
No hay para nada ninguna herida del pasado.
No hay mal rollo,
Ninguna herida de pasado por cerrarse. En este caso es una decisión deportiva de Arbeloa, no comprendida porque ha cambiado el estatus de una forma inesperada, y Carvajal se ha visto para jugar en muchos partidos, pero especialmente ya el día del Rayo Vallecano. Hace una semana él pensaba que iba a tener muchos más minutos de los que tuvo, que fueron 0. Yo creo que Dani Carvajal es una leyenda a la altura de Luka Modric, jugadores que son los que más Champions tienen y que deben tener un trato diferente al que está teniendo.
Yo, salvo que Arbeloa piense que está amortizado, es decir, que la carrera ya no da para más, para nivel Real Madrid, tampoco entiendo que pase todo el mundo por delante de Carvajal, ¿eh? O sea, salvo que Arbeloa, que es respetable, diga, oye, es que este ya lo ha dado todo y ya no está para jugar en el Real Madrid. Yo entiendo que Tren le puede quitar el puesto, no entiendo que David Jiménez le quite el puesto. Yo por lo menos no lo entiendo.
Bueno, esto es mucho más sencillo que todo eso.
A ver,
yo recuerdo que cuando, tanto con Xavi Alonso como con Ancelotti, se decía que cómo no había en la cantera un lateral derecho para urgencias de este tipo, para poder jugar en esa posición. Ahora resulta que ponen a David Jiménez, que cumple el otro día con creces en ese partido, y resulta que el problema
y
es...
Y en
que...
arroba Deportes COPE, ¿qué estamos preguntando a Alicia Rodríguez?
Hoy hemos preguntado, tu lateral derecho del Real Madrid para los próximos partidos sería Dani Carvajal, Trent Alexander, Fede Valverde o David Jiménez. Y ha ganado Dani Carvajal.
35% para Dani Carvajal.
Eso es.
33% para Trent. 21 para David Jiménez y el 11 para Fede Valverde. Bueno, de esto y otras cosas hablemos, gracias Alicia, en el 106.3. Todos allí para contar historias. A ver cómo está el campo del Rayo. A Deportes COPE.
retrospect. El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else. A pesar de que ayer se firmó ese acuerdo para terminar con la huelga de maquinistas de tren, la verdad que esta mañana a primera hora pues ha habido complicaciones, ha sido de nuevo una mañana movidita en algunas estaciones de nuestro país. Y es que hay tres sindicatos, los minoritarios, CGT, Sindicato Ferroviario y Alferro, que han mantenido ese paro porque no están conformes con lo alcanzado, el acuerdo que se ha firmado con el Ministerio de Transportes. Y esto ha provocado algunas complicaciones esta mañana en Málaga, con el Cercanías, lo mismo en Cataluña, en Zaragoza, no había maquinista en uno de los AVE a Madrid y ha salido con una hora y media de retraso, o en Santiago, con trenes también cancelados y pasajeros que no sabían muy bien si el suyo iba a salir o no.
No, está como con incertidumbre de que sí, no, o sea, realmente no nos ponen cancelados totalmente, sino nos tienen con esa duda. Como que tiene problema, pero no nos dicen que está cancelado totalmente.
Esta turista estaba pendiente de su AVE a Madrid porque tenía que coger un vuelo de vuelta a México. No sabemos si al final lo ha conseguido coger o se ha quedado en tierra. Y todavía no tenemos fecha confirmada para que se restablezca la línea de AVE entre Madrid y Andalucía después del accidente de Adamuz en Córdoba el pasado 18 de enero, que te recuerdo que costó la vida a 46 personas. Ese accidente y todo lo que ha venido después ha dejado huella, sin duda, en los pasajeros, tanto que hoy hemos conocido que 6 de cada 10 españoles dicen que ahora mismo el tren les genera poca o nula confianza, según el barómetro 40DB que publica El País. Y casi la mitad de los usuarios de tren se plantean dejar de serlo o ya han cambiado este medio de transporte por otro. Martín es usuario habitual de los rodalíes de Barcelona y nos cuenta que desde los accidentes de Adamuz y Lleida nota cada vez más miedo entre los pasajeros.
La gente está súper asustada, súper con miedo. La gente va con pánico. He visto gente que se está santiguando, gente que estaba rezando, gente mandando mensajes a sus familiares.
Pues es lo que está pasando en nuestro país y cómo ha cambiado la percepción de muchos pasajeros a raíz de esta crisis ferroviaria que estamos atravesando. Victoria Ballesteros es nuestra compañera de economía. Victoria, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Victoria, este problema viene de lejos.
Hombre, desde luego, ¿no? El deterioro del ferrocarril, lo dicen los expertos y también los datos, ¿no? Es un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década. Estabas hablando del Cercanías, de los rodalíes. Pues durante años ha habido falta de inversión en mantenimiento, especialmente en la red convencional, mientras en teoría se priorizaba la alta velocidad. Eso ha provocado que tengamos infraestructuras viejas, averías recurrentes y material rodante obsoleto, lo que se traduce pues en los retrasos, en las cancelaciones y sobre todo en una pérdida progresiva de fiabilidad. Pero es que esta situación no es exclusiva del Cercanías, ¿no? Es de todo el sistema ferroviario. Hicimos esa gran apuesta por la alta velocidad que no ha parado de crecer. Tenemos más líneas, tenemos más trenes, muchos más pasajeros, sobre todo desde la liberalización del sector con la entrada de nuevas operadoras. El problema es que ese crecimiento no ha ido de la mano del mantenimiento. La red de alta velocidad y su uso se han disparado, pero las inversiones para conservar y mantener esas infraestructuras no han crecido al mismo ritmo. ¿Hemos gastado más? Sí. ¿Ha sido suficiente? No. De hecho, tenemos un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que dice que la cifra de viajeros ha crecido un 77% desde 2019, mientras que la inversión total en mantenimiento ha subido un 48%. Eso sin tener en cuenta la inflación, que encima todo es más caro, por tanto el dinero nos cunde menos. Y claro, si nos fijamos encima por pasajero, vemos que esa inversión, en realidad lo que ha pasado es que ha caído un 30%.
Bueno, pues la crisis del sector ferroviario, que como estamos contando, afecta sin duda a la confianza de los pasajeros, pero Victoria, estamos comprobando que está afectando también a un sector muy importante de nuestro país, como es el turismo.
Pues sí, mira, en el caso de los hoteles hablan de unas previsiones un poco regulares, con una caída de las ventas de hasta el 30% en Andalucía, que es donde más se está notando, además de las cancelaciones, que evidentemente ya hubo cancelaciones, por supuesto, la semana del accidente y todo lo que ha venido después, pero también en las viviendas turísticas, ¿no? Ellos hablan de un 8% de cancelaciones, aunque lo que preocupa de verdad es el frenazo. Están viendo que la cosa se está moviendo mucho menos de lo que debería a estas alturas, porque en enero y en febrero se reserva muchísimo ya de cara a Semana Santa y a verano incluso, así que hay preocupación, nos dice Javier González de Lara, que es el presidente de los empresarios andaluces.
Imagínese en Córdoba, imagínese en Málaga, imagínese en Sevilla, destinos de ciudad que a lo mejor no dependen tanto de la infraestructura aeroportuaria, pues lógicamente tienen una dependencia enorme de la alta velocidad. Por lo tanto, para nosotros hay enorme preocupación.
Bueno, el turismo nacional, ¿no? Ese es el que más está resintiendo. Esa escapada que hacemos el fin de semana, que va muy ligada al AVE, no solo a Andalucía, también a otros puntos, a Valencia, a Santiago, todo ese tráfico además que generan también los viajes de trabajo a diario, los negocios, los congresos, y hay que tener en cuenta que el sector turístico es muy sensible a la incertidumbre. Uh-huh. Solo tienes que ver no qué pasa cuando el tiempo nos dicen que va a llover y entonces automáticamente se disparan las cancelaciones. Que encima en el caso de Andalucía se les ha juntado todo, así que fíjate.
Todo se junta, efectivamente, la tormenta perfecta. Oye, ¿y todo esto cómo está afectando al turismo internacional, Victoria, a la marca España?
Bueno, a ver, el turismo internacional es un poco diferente, ¿no? No lo nota tanto porque al final tú un viaje internacional lo reservamos con mucha antelación, no lo vamos a cancelar. Si vienes a disfrutar a Málaga del sol y de la playa, vas a venir igual. Otra cosa es que tú te hayas hecho ya una ruta, ¿no? Los típicos viajes organizados que hacemos, que vamos conociendo todo el país, pues a lo mejor esa excursión a Madrid o Barcelona no se puede hacer porque la alta velocidad no está operativa o está a medio gas. Y ahí sí que daña. Afortunadamente, llevamos años ya cultivando esa marca España, esa imagen nuestra fuera, en el exterior. Somos líderes. Y bueno, de momento tampoco hay que alarmarse demasiado, como nos explica Raquel Huete, que es investigadora experta en turismo.
Yo creo que estos episodios no son evidentemente buenos para la imagen, pero yo no creo que haya una repercusión particularmente de nuestros mercados principales. Se deciden con turoperadores que venden los viajes con muchos meses de antelación, nuestros turistas repiten y repiten.
Bueno, así las agencias de viajes y grandes operadores han pedido a los ministerios de transportes y de turismo pues que se coordinen, que haya una respuesta, porque no nos podemos permitir dar esa imagen de caos, ¿no? O de falta de seguridad a largo plazo o a medio plazo, ¿no? Esto se tiene que resolver ya, ¿no? Esto es un sector clave, como decías, Pilar, para la economía española. Estamos hablando de alrededor del 16% del PIB en 2025, más de 260.000 millones de euros de aportación, y desde luego no puede pinchar.
¿Qué se puede hacer, Victoria, para amortiguar el impacto, teniendo en cuenta lo que nos jugamos, por ejemplo, de cara a Semana Santa o en verano?
Bueno, lo primero, claridad, ¿no? Que es lo que están pidiendo las agencias, ¿eh? Luego una fecha, porque suenan por ahí fechas que de las que han hablado las operadoras privadas, pero no hay una confirmación. Ya nos dijo el ministro Óscar Puente que es difícil marcar una fecha en el calendario, pero es que es necesario, ¿no? Y, por supuesto, hay que garantizar las condiciones de seguridad, ¿no? Para borrar esa incertidumbre que planea sobre toda la infraestructura, como es la alta velocidad sobre esta infraestructura, y que es que, desde luego, no podemos permitirnos que a la gente le dé miedo, ¿no?, montarse en un tren. Entonces, no está de más un refuerzo de la imagen de España, ¿no?, como nos decía nuestra experta.
y ante una eventualidad así se desarrollan planes de refuerzo de nuestra imagen en los destinos principales. Por supuesto que sí, pero vamos, llevamos una trayectoria siendo líderes mundiales.
Bueno, pues como estamos contando, toda esta crisis ya está notándose en las reservas en buena parte de nuestro país. Vamos a hablar a continuación con Juan Cubo, que es presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
Juan, ¿notáis este efecto? ¿Cómo se está afectando este problema de comunicación entre el centro de España y el sur, especialmente entre Madrid y Andalucía?
Lo primero, mostrar la cara humana, dar nuestras condolencias a familias y afectados del accidente, porque realmente eso es lo muy muy importante, esa pérdida de vidas y de sus familiares, pues que lo estarán pasando mal. Y bueno, dicho eso, pues vamos a la parte económica, que al final también nos afecta a todos en mayor o menor medida. Pues sí, evidentemente cualquier actividad económica, las incertidumbres pues les afectan. El sector turístico es muy muy sensible a la incertidumbre. Inicialmente, durante la semana del trágico accidente, pues notamos un porcentaje de cancelaciones en torno aproximadamente al 8%. No nos llevamos las manos a la cabeza. En realidad no es muy muy importante, teniendo en cuenta que enero es un mes de temporada baja por excelencia, y bueno, pues tampoco iba a pesar mucho en el cómputo anual del ejercicio. Pero lo que sí que hemos notado, especialmente durante la semana del accidente, fue una fuerte ralentización de la reserva, teniendo en cuenta que, como muy bien ha apuntado tu compañera, enero y febrero, tanto en el sector hotelero como en el de las viviendas turísticas, son los meses de reservas a futuro por excelencia. Es cuando más reservas se hacen, inicialmente para Semana Santa, pero incluso también para el verano. Cuando empezamos, y hablamos ahora de incertidumbre, cuando se empezó a decir desde el Ministerio que probablemente todo iba a estar resuelto para la primera semana de febrero, pues notamos que volvieron a entrar nuevas reservas, se empezó a estabilizar el ritmo de reserva, pero cuando ayer nos encontramos otra vez con la noticia de una nueva incertidumbre, una nueva apertura de plazo, y ahora ya sin asegurar para la puesta en marcha de esa vía tan, tan imprescindible para Andalucía como es la conexión por alta velocidad con Madrid, e incluso hablándonos de hasta marzo, pues de repente de nuevo se ralentizan las reservas, empezamos a notar que todo se separa, especialmente en reservas de Semana Santa, que son reservas muy de turismo nacional. Y en esta situación nos encontramos, por desgracia, a pesar del buen trabajo que desde todo el sector turístico hacemos en Andalucía, especialmente en destinos urbanos, que dependen mucho Sevilla, Córdoba, Málaga, de esa conexión con vía de alta velocidad con la capital.
Claro, el problema es el que estamos contando, Juan, es que por un lado no circulan los trenes y por otro ha aumentado la desconfianza en el tren como medio de transporte a raíz del accidente de Adamuz. Si esto no se soluciona, se va a notar en las vacaciones de Semana Santa, o incluso no sé si os preocupa también la temporada de verano.
Especialmente ahora nos preocupamos del más corto plazo, ¿no? La Semana Santa es clave, es el inicio de la temporada alta para todo nuestro sector. Es una época de mucho turismo nacional, es donde más pesa el turismo nacional durante la Semana Santa, aunque también hay internacional, pero esencialmente es nacional, por lo tanto muy preocupados con ese corto plazo. Tenemos las fechas ya aquí encima, el mero hecho de que haya incertidumbre hace que no se estén produciendo esas reservas que ya tendrían que estar produciéndose para la Semana Santa. Y el verano lo relativizamos porque, bueno, en verano, como también ha apuntado muy bien tu compañera, viene un turista normalmente internacional. Ese turista internacional, que es el que, copa muchísima más de la oferta que tenemos, suele venir en un vuelo a cualquiera de los aeropuertos internacionales que tenemos en la comunidad andaluza, bien Málaga, esencialmente Málaga. Y bueno, pues ahí no creemos que vaya a afectar, y además confiamos mucho en que para esas alturas se hayan puesto medidas en marcha para que esa línea esté de nuevo funcionando y sobre todo se garantice la seguridad a todos los viajeros, ya sean turistas o sean personas, ciudadanos que se desplazan por motivos laborales o cualquier otro motivo.
Pues Juan Cubo es el presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Juan, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, buen día.
Pues Victoria, esperemos que toda esta situación se vaya aclarando para que un sector tan importante como el turístico en España pues no tenga que sufrir la falta de confianza de los viajeros. De momento, que se restablezca cuanto antes esa línea entre Madrid y Andalucía, esa línea ferroviaria que permanece cerrada.
Pues desde luego, ¿no? Porque es vital, no nos lo podemos permitir, desde luego.
Gracias, Victoria.
A ti.
Ofrecerse como voluntario a algo siempre es digno de aplauso y ser cuidador todavía más. Pues hoy vamos a presentarte a alguien que reúne estas dos condiciones, es ambas cosas, y cuyo trabajo ayuda a nuestros montes y a cierto sector ganadero. De momento no te doy más pistas, solamente te digo que cuidador es la palabra que ha elegido John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras. Escúchale.
Hola, Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, John? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, muy bien. Y además, muy cuidado. Ahora lo vas a entender. Abro comillas, que cuida. Persona que se encarga del bienestar de otra persona, niños, ancianos o de animales, plantas y propiedades, cierro comillas. Es lo que dice la RAE sobre la palabra cuidador. Pero claro, como escuchas, abarca mucho. Y como dices, hoy vamos a fijarnos en alguien todavía más especial. Es una pregunta retórica porque voy a saber más o menos la respuesta, pero si yo te preguntara cuál es el sonido de tu puesto de trabajo, Pilar, ¿cuál dirías que es?
¿Cómo suena el estrés, John? Claro. Bueno, sería yo creo las teclas del ordenador, ¿no? Me imagino, claro.
Claro, pues mira, aproximadamente 3,5 millones de españoles tienen esta banda sonora como la habitual de su trabajo.
Lo que yo decía. Estamos claro. Hablando de muchas horas con ese sonido de fondo. Unos 2 millones tienen otras dos bandas sonoras. 2 millones, el de las tiendas y comercios.
Sí, y 1,700,000 aproximadamente, el de los bares y restaurantes.
Y más del 64% de las personas que trabajan fuera de casa escuchan a diario este sonido.
Qué agradable.
Sí. Sí, el sonido de las obras. A sí. Lo que hay que añadir también quien usa el transporte público o va caminando.
Claro, por eso te digo que es que al final hay mucha gente que usa la calle o que utiliza la calle y esa banda sonora está en su vida. Por lo tanto, tenemos el estrés, como decías tú al principio, entrando en nuestros oídos al menos la mitad de la jornada.
Pero hay quien al menos por unas horas tiene otro trabajo y lo que escuchan es esto. Pues escuchan a unas cabras con sus cabritillos en pleno monte. Y es que hay gente que se ofrece voluntaria para cuidarlos. Su trabajo permite solucionar problemas que nos afectan a todos, incluso a quien no ha visto una cabra en su vida.
Sí, sí, porque esos animales ayudan a que no vivamos luego, posteriormente, en verano, sobre todo, incendios dramáticos.
Ángela Miguens es una de las voluntarias que forman parte del grupo de personas que se turnan para cuidar a los rebaños de cabras que pastan en los montes de Rianxo, en la provincia de A Coruña. Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Oye, Ángela, cuéntanos, ¿qué es lo que haces tú en este voluntariado?
Pues en el voluntariado, junto con el resto de compañeros, nos organizamos para atender a los rebaños que estén bien atendidos, que no tengan ninguna necesidad y que puedan salir a pastar libremente y luego recogerlos para guardarlos con seguridad.
Cuidáis los rebaños, por un lado, luego vamos a hablar de cómo los cuidáis y cuántos son y esas cosas, pero por otro lado, esos rebaños ayudan a limpiar el monte, ¿no?
Claro, se alimentan de vegetación, que al final es carga combustible para los montes y de alimentarse contribuyen a eliminar ese combustible que antiincendios pues hace más difícil hacerles frente y apagarlos.
Ángela, cuando estás con las cabras, ¿qué es lo que haces tú concretamente? ¿Cómo es tu rutina? ¿Qué haces desde por la mañana hasta la tarde o cuántas horas estás?
Mira, nos repartimos una gente. Según el horario que le coincida mejor, se encarga de ir a abrirles por las mañanas y otros van a cerrar por las tardes, por la tarde-noche. Entonces, cuando te toca ir a abrir o no es que te toque, lo eliges tú según tus disponibilidades, ¿no? Vas, abres a los animales, ves si hay cabras pequeñas, si hay que hacerle alguna atención especial a ellas o a las madres, compruebas que tengan el agua limpia, les abres los accesos al monte y, bueno, pues si va agotándose algún material que haga falta.
¿Y cuántas horas estás con las cabras? ¿Cuánto tiempo pasas allí?
No es necesario estar horas, salvo casos muy puntuales que hubiese alguna necesidad especial, pues eso no te lleva mucho tiempo. En media hora solucionas bien.
¿Y subes todos los días o no?
Como tuvimos un éxito de convocatoria de voluntarios muy, muy alta, buena, pues no tenemos que ir todos los días, todos, claro. Entonces cada semana van dos personas, una se encarga de abrir y otra de cerrar. Y a mayores puede ir alguno en el medio de la jornada si hay que hacer alguna comprobación especial.
Oye, claro, yo he visto las imágenes de los cabritillos. Las cabras son simpáticas, y los machos, pues bueno, también. Pero es que los cabritillos es para llevártelos a casa. Claro, esto te pasa a ti, me imagino. O sea, quiero decir que llega un momento en el que ya te sabes ya los nombres de algunos de ellos, ¿o no?
Sí, los que van naciendo los vamos bautizando. Y a las otras que han venido, bueno, pues varias de hemos ido comprando varios animales de cuando en cuando, entonces les vamos poniendo nombres pues según el aspecto que tiene o el carácter. Sí,
¿les pones nombres de nombres anónimos o de políticos y artistas y futbolistas?
Bueno, de momento de artistas, políticos y futbolistas no tenemos, pero bueno, poco a poco.
Oye, Ángela, ¿tú tenías experiencia con animales?
No, en manejo de animales en el monte no. En mi casa, es una casa de aldea y sí que siempre hubo animales, pero el manejo de animales en el monte y en concreto con cabras, no tenía esa experiencia.
¿Y no has tenido ninguna dificultad o no sé, has tenido que aprender mucho? Cuéntanos, ¿cómo te has soltado en el manejo de las cabras?
Sí que hay que ir aprendiendo poco a poco, no. Cada animal tiene sus particularidades y aunque tú tengas experiencia y conozcas un tipo de animal, no todos son iguales. Los comportamientos, las posibles enfermedades, o unos son más sensibles, otros más están mejor adaptados. Por ejemplo, en las cabras estamos viendo que la raza de aquí, la gallega, está mejor adaptada, pues es más resistente. La mestiza pues tiene más problemas de coger alguna enfermedad, entonces eso lo estamos viendo día a día.
Bueno, a todos se aprende, ¿eh? A todos se aprende, sí. Y me imagino también, Ángela, que es una satisfacción personal, desde luego, formar parte de este voluntariado, de este grupo de personas que se turnan para cuidar a los rebaños de cabras que pastan en los montes de Rianxo, en A Coruña. Una labor muy importante para que pase, pues que no pase lo que ha sucedido, por ejemplo, este último verano, que ha sido devastador con tanto incendio que hemos tenido en nuestro país y especialmente allí, en esa comunidad autónoma, también en Galicia. Ángela, sí. Gracias por estar hoy con nosotros y por contarnos en qué consiste este trabajo, este voluntariado.
Vale, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Ángela.
Un placer. Fíjate, cuidador, pero en este caso de cabras. Una palabra que dice mucho más, porque fíjate lo que te puede dar de sí este voluntariado tan curioso, que no olvidemos, como has dicho tú, que ayuda para que luego los incendios no sean tan devastadores como lo han sido. Así que la palabra elegida de hoy era cuidador.
Gracias, John Uriarte.
Un abrazo.
Show up, don't come out, don't start caring up. Pues Pues hombre, cabras no lo sé, pero sí en los últimos tiempos hemos visto muchos jabalíes, ciervos, también lobos, zorros que han bajado del monte a las ciudades. Cada vez la presencia de animales salvajes es más común en nuestros pueblos y ciudades. Y hoy te preguntamos, ¿has tenido algún encuentro inesperado, pues eso, con un animal salvaje? ¿Algún encuentro o algún animal que se te ha metido en casa o se ha cruzado en tu camino, Rosa?
Pilar, que una cabra es una monada, pero ojito que te puede topar, ¿eh? Que
sí, sí. Cuidadito con las cabras, ¿eh?
Son peligrosas. Yo de pequeña en el pueblo, que bueno, antes pues estas cosas se... Bueno, también habrá sitios donde se críen ahora, pero yo he tenido cabras en casa hace mucho tiempo. Y teníamos una que se llamaba Simón, que era una monada. Lo que pasa es que tenías que tener cuidado, porque es que te topaba y a veces ibas al suelo. Que según cómo es divertido, pero otras veces no, porque te hace daño. Pero bueno, a veces la naturaleza toca tu puerta y no sabes si correr o sacar el móvil para la foto.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo me crucé hace un par de años con un zorro. Sí, iba caminando por el campo y se me cruzó un zorro. No, pero vamos, que fue a un metro, pero vamos, era un zorro bastante grande. Caramba. La verdad es que no me dio tiempo ni de... sacar una fotografía. Y otra vez yendo con mis hijos el año pasado a Rascafría, no sé por dónde nos metió el navegador, que nos metió por un puerto de montaña y empezó a nevar y las vacas en la cuneta chupando la sal que habían echado para que no se las en las carreteras. Y yo creo que esas han sido las únicas veces que me he topado con animales tan cerca.
Bueno, cada paseo puede convertirse en una historia inesperada si un animal salvaje decide cruzarse en tu camino, uno o dos.
Pues una vez íbamos al monte a Ezcaray con las niñas cuando eran pequeñas y a la que subíamos por las curvas del monte con el coche, de repente sale un pedazo de ciervo con una cornamenta inmensa, grande, y se mete en la carretera delante de nuestro coche. Y qué casualidad que el siguiente que venía detrás era el lobo que se quería comer al ciervo. Ese pobre ciervo.
¿Qué te parece? El ciervo y después el lobo. Y tú ahí viéndolo, me tienes diciendo, Dios mío, no me voy a bajar de aquí.
Yo no salgo.
Dios mío, yo no salgo de aquí, qué miedo, ¿verdad que sí? Bueno, pues esto es lo que tiene la convivencia entre personas y animales, que de vez en cuando pues chocamos, nos encontramos y a veces te pegas unos sustos que no veas.
Hoy precisamente en este programa vamos a hablar de esto. ¿Por qué cada vez más animales salvajes tienen presencia en nuestras ciudades? Abandonan el monte y dicen, oye, me voy donde haya comida. Y aquí, al resguardo, al calorcito también de la
ciudad.
Cuéntanos
tus sustos en el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El foco se proyecta tanto sobre la causa inmediata del accidente como sobre la gestión del gobierno en el transporte ferroviario. Porque miren, si esto hubiera pasado en un país donde el transporte ferroviario...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Que todavía están las flores en el suelo. Todavía creo que rezo un poco al cielo. Todavía no me olvido de lo bueno. Que todavía creo que te quiero. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Trenes de larga distancia han visto cómo ha caído en picado su ocupación. Hay gente que no viaja en tren por miedo. La mayoría de renuncias a lo mejor se debe también a la incertidumbre sobre el viaje. No sabes lo que vas a tardar ni cuándo vas a llegar a tu destino.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la Francia de 2026, cumplir 29 años va a dejar de ser una simple coincidencia en el calendario para convertirse